Atlas del Éxodo.
Ze Khalifati, ze Temurati, ze Kaparati, ze Hatarnegol, Yelech Lamita, Va'ani Yelech Va'akanes, Lechayim Tovim, Arukim Muleshalom. Ze Khalifati, ze Temurati.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, una edición más de Atlas del Éxodo. Y esta vez nos vamos a trasladar de nuevo al continente americano, a tierras tropicales, precisamente a la isla de Cuba, y para eso contamos en el estudio con nosotros con Jacobo Machover. Hola, Jacobo.
Hola.
Jacobo es catedrático en la Universidad de Avignon en Francia y escritor. ¿Cuál es tu especialidad en historia? ¿Cuál?
Bueno, yo doy clases de literatura latinoamericana y doy clases también en una escuela que se llama Escuela Superior de Gestión en París. Uh-huh. Mi especialidad es literatura, historia, y también doy clases de civilización francesa para extranjeros en la universidad en París, en París 12.
Uh-huh. Bueno, hoy a Jacobo lo hemos metido un poco en un brete porque queríamos hablar con él de una cosa que la lleva puesta, que es el hecho de haber nacido en Cuba, aunque, como habéis oído, pues él no es un historiador ni alguien que haya investigado sobre este tema, pero es alguien que ha vivido allí y que, si bien hace muchos años que no vive así, allí, sí que conoce muy bien la realidad de la gente que se ha ido de allí, de los judíos que se han exiliado de Cuba también. Simplemente por dar una pincelada, digamos que antes de las inmigraciones conocidas de judíos a tierras cubanas a finales del siglo XIX, pues lo que sí sabemos que ya en el barco de Cristóbal Colón, cuando descubre América y llega a la primera isla, la Española, pues en su tripulación iba un asistente llamado Luis de Torres, que se convierte en el primer judío que pone sus pies en suelo cubano. Bueno, durante muchos años lo que ha seguido allí no lo sabemos muy bien, porque si había judíos lo conservaron en secreto, eran criptojudíos en todo caso, porque la Inquisición se había afianzado de forma muy, muy fuerte en la isla, como en el resto del continente. Luego ya, pasados muchos años, después especialmente de la guerra entre España y Estados Unidos, en 1898... pues pocos años después Cuba se independiza, y a través de este proceso también en 1908 empieza una inmigración sefaradita, especialmente de la zona Turquía y también de Siria y de Grecia. Así es como en 1914 se funda la primera sinagoga sefaradita con el nombre Unión Hebrea Shevet Achim, que funcionó hasta el año 1995, en la que tuvo que cerrar sus puertas por falta de público, entre otras cosas. Hubo sucesoras, varias olas inmigratorias. En el periodo de entreguerras también llegó una ola de judíos ashkenazíes, especialmente de Polonia, al que tengo entendido que los cubanos llamaban los polacos. Y claro, ahí hay un punto y aparte, que es en el año 59, con el ascenso al poder del movimiento castrista, que empieza un exilio masivo de judíos, que antes se estimaba alrededor de entre 13 y 15 mil judíos, que empiezan a exiliarse mayoritariamente en Miami, pero también en otras partes, incluso en Israel. Y ya vamos a hablar con Jacobo de los tiempos modernos. Tú, Jacobo, ¿qué recuerdas de tu infancia? ¿A qué edad te fuiste?
Yo me fui a los 9 años.
A los 9 años. Uh-huh. Bueno, esos 9 años, si bien no son muchos para escribir memorias, sí que dejan una memoria muy importante, ¿no? O sea, de los primeros años de vida. ¿Tú qué recuerdas?
Bueno, yo lo que recuerdo es sobre todo el momento de la partida, es decir, que entre la infancia, los pocos recuerdos de infancia que puedo tener, que son recuerdos del paraíso perdido, uh-huh, y el momento de la ruptura brutal, que es la salida de Cuba con mis padres, huyendo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera huyendo, a escondidas, en un barco que nos llevaba para Alemania del Este, que por suerte ya no existe, y que de Alemania del Este pues había que salir para Francia. Bueno, pues llegamos a Francia y finalmente formamos parte del éxodo masivo de los cubanos, uh-huh, en general, gente que ha sido revolucionaria o que no lo ha sido. En el caso de mis padres eran más bien simpatizantes de la revolución, pero que en cierto momento dejaron de creer en eso y qué bueno que tuvieron miedo.
¿En qué año sucede esto?
Eso fue en el 63, la revolución fue en el 59, entonces 4 años después.
Cuando empiezan los fusilamientos.
No, los fusilamientos empezaron enseguida. Seamos muy claros, los fusilamientos empezaron en los primeros días de la revolución bajo las órdenes de Ernesto Che Guevara, el Che tan mítico, tan mitificado y que fue uno de los mayores asesinos de la historia de Cuba, y de Raúl Castro, ¿no? Con la supervisión de
entonces era de el ministro de Interior,
¿no? El Che Guevara no era ministro del Interior, él dirigía la principal prisión de Cuba, que se llamaba La Cabaña, ¿no? La principal prisión de La Habana, y era presidente del Tribunal Revolucionario, ¿no? Y ahí dictaba las condenas a muerte, y era presidente también de lo que se llamaba el Tribunal de Apelación, que nunca conmutó ninguna condena, y a él se le deben decenas de gente juzgada en 5 minutos y fusilada la noche misma,
¿no? Y hacia el año 63, ¿cuál es la vuelta de tuerca que hace que tanta gente?
No, ya en ese momento, en el 59, ya la gente se va, ¿no? Y poco a poquito la gente sigue yéndose, y después, por los años 65, después hay lo que se llama los vuelos de la libertad, ¿no? Que se va mucha gente para Estados Unidos. La inmigración, el exilio masivo, el éxodo masivo, siguió con otras etapas, por ejemplo, en 1980, ¿no? Con el éxodo del Mariel, con 110.000 personas, y en 1994 con los balseros, que se tiraban al mar en condiciones absolutamente dantescas, y que muchos murieron en el mar. Y ese éxodo sigue, ha proseguido durante todos estos 50 años y sigue actualmente. Todos los días hay gente que se tira al mar, que llega o no llega, a cualquier parte, llega a Centroamérica, llega a la Florida, llega a las Bahamas, o los devoran los tiburones, o les disparan los guardacostas cubanos, o los devuelven los guardacostas americanos. Dentro de eso, el éxodo de los judíos, es debido a las mismas razones, ¿no? Razones de miedo en relación con el rumbo que tomaba la revolución, porque toda la población tenía miedo y había que ser uniformados. Uno no podía creer en ninguna religión, tenía que creer en la religión revolucionaria y basta, ¿no? Y cualquier adepto de cualquier religión podía ir preso, ¿no?
Tú has mencionado al Che Guevara y él es uno de los que defendía religión es el opio de los pueblos.
¿No? El Che Guevara era un simple instrumento de Fidel Castro. El pensamiento del Che Guevara lo podemos reducir a cero en ese sentido. Es decir, era un simple instrumento de Fidel Castro. No es mal, se ha mitificado mucho ese personaje, pero no ha aportado muchas cosas al pensamiento de la humanidad, ¿no? Yo diría incluso al contrario, ¿no? Que ya es hora, para decirlo de una manera muy clara, ya es hora de que los adolescentes agarren los pósters que tienen en su cuarto y que vean, ¿no?, quién es el personaje, quién ha sido el personaje, y si tienen ganas de tener en su cuarto la imagen de alguien que no era un idealista, sino que era un fanático, y que como fanático pues implementó muchos crímenes. Dejemos de lado ahora al Che Guevara, y lleguemos a la cuestión de la revolución en relación con los judíos. Pues ninguna confesión podía expresarse en Cuba, ¿no? Hubo represión contra los católicos, mucha represión contra los católicos. Los católicos fueron encerrados en campos, ¿no? Campos de trabajo que se llamaban Unidad Militar de Ayuda a la Producción. El actual arzobispo de La Habana estuvo en la UMAP, ¿no? Unidad Militar de Ayuda a la Producción, que eran campos de trabajo ahí, donde encerraban a los católicos, los homosexuales, ¿no?, los adeptos de la santería, es decir, de la religión afrocubana.
Ah, también.
Sí, y entonces, bueno, evidentemente Pues el judaísmo, la gente se fue y se seguía practicando, pero muy poco, ya no se ejercía.
Tengo una pregunta, Jacobo, porque yo he vivido una época, unos años en Israel, y el único país que yo recuerde del bloque soviético, de régimen comunista, que mantenía relaciones diplomáticas era con Israel, era Cuba, justamente.
Sí, pero eso fue hace muchos años. La época en que ya me estás hablando de una época prehistórica, porque Cuba mantuvo relaciones con Israel hasta el año 1974. Había al principio una especie de admiración mutua y hubo colaboración. Hubo muchos técnicos israelíes que fueron a Cuba, sobre todo en la cuestión de los cítricos. Hubo venta de armas también, ¿no? Hay que decirlo. Y había una admiración del ejército revolucionario cubano, ¿no?, hacia Tzahal, y había la misma mentalidad de pioneros que podía haber en los kibbutz y todo eso. En el año 1974 se rompen las relaciones diplomáticas y un abrazo muy famoso de Fidel Castro y Coronel Gaddafi en Coronel Livio, ¿no? En una cumbre de los no alineados, y ahí Fidel Castro anuncia la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel. No era para menos, porque en el año 73, durante la guerra del Kipur, ¿qué pasó? Que Cuba envió una brigada, ¿no?, cerca de 1,000 hombres, para luchar contra el ejército israelí, ¿no?, que defendían Damasco.
Eso no lo sabía yo,
eso fue oficial.
Pues yo sabía de las exportaciones cubanas a países como Angola, ¿no?
Sí, pero no solo a Angola. La primera intervención masiva de los cubanos fue en Siria, contra Israel. La primera. Solo que eso se ha silenciado. En la época no se silenció. Moishe Dayan lo dijo y denunció públicamente ese aspecto, y otras exportaciones extraordinarias también cubanas, que no fueron solo Angola, también los campos palestinos del sur del Líbano, sobre todo en Shatila, que había armas, armamento cubano, y había manuales redactados en español de explosivos y todo eso. Es decir, las buenas relaciones no siguieron. Hoy día Cuba no pierde una ocasión de denunciar a Israel en la conferencia de Durban o en cuanta conferencia esté invitada, considerando que Israel textualmente es la punta de lanza del imperialismo americano. Como me decía el otro día uno de los participantes en este congreso de judíos en Iberoamérica, el profesor Nagenson, ¿no?, que él estaba pronunciando una conferencia, y un cubanito, evidentemente enviado por el gobierno, que dijo: Israel es la punta de lanza del imperialismo americano. Bueno, esas son las frases que los cubanos tienen que pronunciar. Entonces, esa es la realidad. Una última cosa. Bueno, por ejemplo, en Cuba se publicó la tesis del hoy presidente de la Autoridad Palestina, creo que en aquella época no era ningún moderado, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, ¿no?, que se llamaba Las relaciones, la tesis de él, que él había defendido en la Unión Soviética, las relaciones entre el sionismo y el nazismo, nada menos que eso, ¿no? Y por otro lado, pues a partir del 74, después del viaje de Arafat a las Naciones Unidas, a Nueva York, enseguida fue recibido por Fidel Castro, y él estuvo como 4 veces, y cuando murió Arafat en las afueras de París, pues fueron días de luto en Cuba. Esa es la realidad de Cuba en relación con Israel.
Pero No, simplemente quiero sacar un dato, que es que últimamente, a partir de 1995, creo, hubo como unos 400 judíos de Cuba, judíos y gente que, bueno, se ha colado también en esta categoría, que fueron saliendo...
Que fueron saliendo para Israel.
Para Israel.
Para Eilat. Bueno, actualmente se calculaba hace poco que había unos 1.400 judíos, ¿no? Y efectivamente la voluntad de esos judíos, como de todos los cubanos, irse. Irse para cualquier parte, irse para Israel. Hay una operación... Irse para Israel o irse realmente para cualquier parte. Entre ellos hay unos cuantos disidentes. Entonces, bueno, son operaciones ultra secretas, que no son tan secretas. Vemos que
eso es lo pasan, que te iba a decir, porque
pasan, el porque cubano... yo vi a gente llegar a al aeropuerto de París y después ser dirigido hacia Eilat. Hay muchos camareros en Eilat que son de origen cubano, ¿no? Y entonces, bueno, hay acuerdos secretos, ¿no? Hay acuerdos secretos y hay colaboración.
Hay una cierta colaboración
entre del gobierno israelí en función de eso. Entonces son una especie de operación Moisés, pero como los falayas.
Sí, ¿no? sí, pero en pequeña escala, mucho
menor. En pequeña escala.
Una última pregunta, porque desgraciadamente el tiempo nos apremia y tenemos que ir acabando. ¿Tú te aventurarías a ser un poco profeta? Todos los judíos tenemos muchos antepasados profetas, tenemos que mojarnos un poco. Evidentemente, el régimen castrista, o Raúl castrista en este caso, no sé si tiene los días contados o no, pero si en un momento dado llegara ese cambio que tantos cubanos del exilio están esperando.
Y de dentro, y sobre todo los de dentro, que ya lo ansían mucho después de 50
años. ¿Tú crees que la comunidad judía en La Habana, en Cuba en general, se reconstruiría de alguna manera?
Todo se reconstruye. Todo se reconstruye, habrá que reconstruir una sociedad civil y con todas las creencias y con todas las tradiciones. Y bueno, la comunidad judía no ha podido ser aplastada en ninguna parte. Incluso en Alemania hoy día se está reconstruyendo.
Bueno, Alemania, ¿no?, es el país donde...
El único
país que crece en cantidad de judíos.
Exactamente, aparte de Israel. Y donde más vida judía hay hoy día en Europa.
Exacto,
¿no?
O sea que
todo
nada.
Se reconstruye. Ahora bien, incluso en Polonia, ¿no? Uh-huh. En Polonia se está reconstruyendo, entonces ¿por qué no se va a reconstruir en Cuba? Pero lo que quiero decir es que ha habido realmente una comunidad diezmada, es decir, de los 13 a 15 mil censados, había muchos más, ¿no? Uh-huh. Había un barrio judío en La Habana, ¿no?, donde yo vivía, que era el barrio alrededor de la calle Muralla en La Habana Vieja.
¿Tú eras de familia ashkenazí o faradí?
Machover es ashkenazí.
Sí, no, por eso te iba a preguntar. Porque...
Pero yo estoy muy ligado a Sefarad por muchos otros aspectos. Ajá, digamos que...
O sea, que tu familia venían de Polonia o de
Rusia. Sí, venían de Polonia. Uh-huh. ¿No? Estoy muy ligado por, no sé, por deseo propio. Me gusta mucho la cultura sefardí. Me gusta, bueno... Me gusta España, uh-huh, entonces me gusta los sefarditas. A pesar de la persecución, pero yo considero que la persecución contra los sefarditas hay que denunciar, como hay que denunciar todas las persecuciones que hubo contra los judíos. Y en el caso de los cubanos, pues los judíos no son más que una parte, pero una parte importante del éxodo cubano. Hay una identificación entre el exilio cubano y el éxodo judío, una identificación muy grande. Es probablemente el único pueblo en América Latina que se identifica realmente
como diáspora
y con una simpatía enorme, a pesar de la propaganda antisionista del gobierno castrista, con una simpatía enorme hacia los judíos y hacia Israel. Y entonces algún día se va a reconstruir eso, y también, bueno, el ejemplo judío de transmisión de la memoria y de no dejar que eso se olvide, pues eso es lo que yo intento hacer y lo que vamos a intentar, yo creo, todos los judíos cubanos, ¿no?, de insertar la memoria del dolor, de la represión, de la diáspora, ¿no?, en la conciencia del pueblo cubano, en la parte judía y en la parte que no lo es. Eso volverá a vivir y es lo único que yo espero, porque la dinastía castrista, con Castro I y Castro II, eso pasará y eso se olvidará. Pero la memoria de los que fueron perseguidos y la memoria de los que tuvieron que irse, judíos y no judíos, finalmente, para resumir, los cubanos se han transformado en un pueblo errante.
Uh-huh. Bueno, y con estas palabras de Jacobo Machover, que al final sí se puso profético como yo le pedía, pues era lo que exigía un poco el clima de la conversación, pues nos despedimos hasta la próxima edición de Atlas del Éxodo, aprovechando para saludarles un feliz Shavuot a todos. Muchas gracias.
Avinu Malkeinu, אחזי ראינו בתשובה שלמה ל...